Radio Televisión Martí presenta La Iglesia que creció con el exilio. La historia de la Iglesia Católica en Miami. La creación de la diócesis y su crecimiento con la llegada de los exiliados cubanos a partir de enero de 1959. La Iglesia que creció con el exilio. Conducido por los periodistas José Alfonso Almora y Álvaro Alba.
Bienvenidos a Radio y Televisión Martí, esta programación especial dedicada a la historia de la Arquidiócesis de Miami, 60 años de creación y el rol que ha jugado el exilio cubano en su desarrollo. Les saluda José Alfonso Almora. Vamos a estar durante estos programas para ir revisando, recordando, conmemorando la historia de esta arquidiócesis y del exilio cubano, su fe, devoción a la Virgen y, por supuesto, la cubanía. Y vamos a estar porque nos acompaña Álvaro Alba, productor ejecutivo y guionista de esta serie, titulada La Iglesia que creció con el exilio. Iremos presentando entrevistas, testimonios, recuerdos, anécdotas y hasta canciones de estas 6 décadas de presencia cubana en la Iglesia del Sur de la Florida.
José Alfonso, hoy estaremos revisando la historia y escuchando los testimonios de los que conformaron la redacción de la revista Ideal, aquella publicación mensual que creó Lorenzo de Toro, un cubano exiliado comprometido con la Iglesia, y también de los encuentros y actividades de Creced, las comunidades de reflexión eclesial cubana en la diáspora.
La revista Ideal es parte íntegra del exilio cubano y a su vez de la Iglesia Católica. Salió a la luz en 1973 y desde su creación tuvo en sus páginas editoriales a Monseñor Eduardo Bosa Masvidal, Agustín Román y últimamente Monseñor Felipe de Jesús Estévez.
Al final de las misas en la Ermita de la Caridad, Monseñor Román alentaba a los fieles a que tuvieran en su casa y se llevaran el último ejemplar de Ideal.
De la asistencia a los cursillos de cristiandad nació la revista Ideal, y Carmen del Toro Gómez, hija y colaboradora de Lorenzo, su fundador, veía a diario la dedicación de su padre con Ideal.
Papi, yo creo que creció mucho con los cursillos. Papi y mami, los dos, fueron a cursillo y eso yo creo que los cambió mucho. Yo creo que los hizo mejores seres humanos. Papi le gustaba mucho, preparaba esos rollos cuando él iba a darlo con mucho entusiasmo y salía de ahí como renovado, ¿no? Salía, cada vez que él iba a un cursillo, llegaba a la casa con una fe tan grande. Él creía que el cursillo era muy importante. Papi vivía para su revista, además de para su familia, ¿no? Para papi su revista era su máxima creación. Él vivió enamorado de su revista. Hizo que todos lucháramos por su revista. Papi no conocía una persona que no hablara de su revista. Y hoy por hoy, yo miro, anoche mismo me pasé mirando mi colección de revistas y de verdad que me siento tan orgullosa de él. Yo no sé cómo lo hice, porque papi era una persona sencilla, una persona humilde, una persona que nos enterábamos de las cosas que él había logrado muchas veces por mediación de otra persona. Y esa revista yo creo que recoge la historia de los cubanos en el exilio de una manera increíble, como nadie lo ha podido hacer.
Santiago Madrigal estuvo junto a Lorenzo de Toro en cursillos y en los primeros años de la revista.
Ideal surgió en 1973. En aquel momento, aquí en Miami, los famosos periodiquitos que había en el exilio tenían una obsesión con hablar mal de la Iglesia Católica. Y un día, hablando entre varios amigos, todos de cursillo, me acuerdo que empezamos a hablar de eso. Pepín Argilago, que falleció hace muchos años, Pepín y Sony Cruz, Lorenzo, Angelito Álvarez, Becil, yo también formé parte de aquel grupo. Y se empezó la revista. El primer día de la revista fue una cosa, se emplanó en casa de Lorenzo de Toro. Nadie sabía nada de qué lo que era emplanar. Se sabía que los artículos aquellos, cuando estaban escritos, se cortaban con una tijera, se le ponía goma por atrás y se pegaban en unas hojas especiales que nos daba alguien ahí que sabía mucho más que nosotros, pero tampoco sabía tanto. Y así empezamos con la revista Ideal. Yo estuve por muchos, unos cuantos años trabajando con Lorenzo, pero Lorenzo era incansable. yo no tenía tanta, parece que el tanque mío no se llenaba con tanta gasolina como el de Lorenzo, pero llegó un momento que yo ya le dije a Lorenzo, ya esto es más de la cuenta, yo no puedo tanto. Y lo ayudaba, pero muy poco. Pero Lorenzo siempre le tiraba a uno y yo decía, Lorenzo, tú aprietas, pero no ahogas, pero tampoco sueltas.
Ideal era la revista del exilio, dice Germán Miret, subdirector de esta durante décadas.
La revista Ideal fue no solo informativa, creo yo también que fue formativa, porque el mensaje que llevaba siempre era un mensaje puro, un mensaje de amor, a, repito, a Dios y a la patria. Y él supo combinar eso. La revista fue, creo yo, de gran influencia para muchísimas personas que la recibían mensualmente y se educaban y se formaban en esa revista. Los cubanos que recién llegaban de Cuba y conocían por primera vez la revista podían educarse con la información que había en la revista Ideal. Y se ve que lo logró, que muchas personas se acercaron a Dios a través de la revista y muchas personas crecieron en el amor a la patria a través de la revista también.
Lorenzo del Toro, hijo, toda su vida vio a su padre enfrascado en la tarea de editar Ideal.
La revista sale antes de que yo nací. La revista sale en el 71 y yo nací unos cuantos años después. Y yo nací dentro de la revista. Ya el proyecto había comenzado y era algo que era muy cercano al corazón de mi papá. Mi padre siempre fue con nosotros, tremendo padre, y nos enseñó a través del ejemplo de él que se podía luchar por un mundo mejor y el camino que él tomó fue a través de la revista. Mi padre era un católico practicante y él sabía que su fe no era nada más que una hora los domingos. Él llevó su fe a la calle y dijo que bueno, había que combatir las injusticias que había en el mundo y él no veía una injusticia más grande que lo que había pasado en su patria.
Germán Miret, por su parte, destaca la valía del empresario.
Lorenzo fue un buen cubano, un buen cristiano y un buen exiliado político. Lorenzo fue un individuo que supo combinar esos tres factores. Lo primero yo los llamaría grandes amores de su vida, aparte de su familia, lógicamente. Lorenzo fue un hombre que amó su fe, amó su Cristo, a su iglesia, amó su patria, Cuba. Y supo combinar esos amores en un ideal. Supo hacer, editar una revista que llevara ese mensaje de amor a la patria y amor a Dios juntos. Una cosa difícil de lograr porque una crítica que tenía la revista era que era muy política, según los que son muy religiosos, y por los políticos era demasiado cristiana. Entonces yo no sé si la revista era cristiana, con mucho patriotismo le llamaría yo, no política, o patriótica con cristianismo. Lorenzo supo hacer eso.
La revista era considerada como un miembro más en la familia del Toro.
Ideal es una hermana muy importante mía. Papi siempre estaba trabajando. Papi soñaba despierto y mientras dormía, trabajaba. Él no perdía un momento de su vida. Él iba por la calle y me decía, mira, para la próxima revista, mira, voy a entrevistar a fulano, mira lo que voy a poner, deja que veas la próxima portada. Eso era, pero así, no me lo decía, deja que veas la próxima portada. Era un orgullo tan grande el que él sentía, era una felicidad saber que él estaba haciendo algo para mejorar al mundo, para mejorar a los seres humanos.
Y con especial ahínco se realizaba el número de septiembre, por supuesto, dedicado a la Virgen Patrona.
Todos los años íbamos a repartirla en la misa de la Virgen. Él me decía que no había nada que uniera más a los cubanos que la Virgen de la Caridad. Y así era. Yo disfrutaba tanto. Yo iba con él allí todos los años y era tan lindo, tan bonito. Cuando estaba Monseñor Román, Monseñor la anunciaba siempre al final de la misa. Y venían, salían las multitudes. Y entonces nos repartíamos enseguida para que todo el mundo pudiera llevarse su revista. Era un momento muy emocionante, de verdad que sí. Esas portadas de la Virgen son preciosas. Cada año, pensar que todos los años sacó una portada de la Virgen es increíble, ¿no? Todas distintas, lindas, preciosas, todas.
Estás escuchando La Iglesia que creció con el exilio. 60 años de historia de la Iglesia Católica en Miami. Una producción de Radio Televisión Martí.
Yo creo que tiene un valor extraordinario. Yo creo que cuando uno pasa y ve Lorenzo de Toro Way, uno lo recuerda como un hombre que luchó tanto, con tanto entusiasmo por un mundo mejor. Desde que papi, él hizo la historia muchas veces, fue a llevarnos un día al colegio, mi hermana y a mí, y vio unas personas repartiendo una propaganda de muy mala, de cosas de marihuana, de droga. Papi recogió aquello, es más, que él la compró y se la llevó para la casa y llegó frustrado y dijo, pero ¿cómo va a ser? Que estas personas, esto es en lo que creen y invierten su dinero, su tiempo. Y yo, que creo en cosas tanto mejor, yo que sé lo que es de verdad Dios, lo que sé lo que es ser un buen ciudadano, ¿cómo yo no voy a luchar por esto tan importante, no? Y así fue. Desde ese día, papi no dormía. Papi llegaba a la casa y se volvía a ir a seguir hasta la madrugada. Y mami ahí ayudándolo, porque mami siempre lo ayudó mucho. Mami fue la calladita atrás de la escena, pero mami le preparaba la revista, los tarjeteros, llamaba a la gente. Fue en realidad una misión de familia hasta cierto punto. Yo creo que todos cooperamos en cierta forma. Si ustedes miran la revista durante los años, nos ven crecer, ¿no? Desde chiquitico y ya al final hasta el tataranieto y la tataranieta salen en la revista.
Yanicel Rivero laboró por años en la redacción de Ideal y reconoce el binomio católico y cubano de la revista.
La influencia de Monseñor Bosa Masvidal, como un gran intelectual, puso su granito de arena en la labor cívica de la revista Ideal. Creo que la revista Ideal tuvo una misión cívica importante, o sea, de un espacio para discutir los temas de la nación cubana. No importa de si tu religión es católica o no, no importa de dónde has venido, aquí tienes un espacio para hablar de Cuba desde el punto de vista civilista. Y yo creo que ese es el gran logro de la revista Ideal, sin dejar el tema cristiano, sin dejar el tema de los valores cristianos, que yo creo que Ideal lo llevó todo el tiempo, mano a mano con lo de Cuba. Lorenzo de Toro creo que fue un cubano coherente, un cristiano a todo, un cristiano que no solamente practicó la fe a un nivel personal, sino que hizo de la fe una misión social y que a través de la palabra de Cristo fundó, creó, unió, compartió. Y yo creo que esa es la verdadera misión de un cristiano, a lo que estamos llamados los cristianos en el mundo.
Apoyo incondicional a Ideal le ofrecieron Monseñor Eduardo Bosa Masvidal y Agustín Román. Recuerdan Julio Estorino, Yanicel Rivero, Germán Miretti y Lorenzo del Toro Hijo.
Monseñor Román enseguida capta la idea, enseguida la coge. Y en los primeros tiempos de Ideal, que era todo muy rudimentario, con los medios que había en aquellos momentos, muchas veces, después que acababa el trabajo de la revista, aquí por la noche, Monseñor se iba a la oficina de la óptica de Lorenzo, a estar allí simplemente a compartir con los que estaban haciendo Ideal, animarlos con su presencia. Y de ahí en adelante toda la vida entendió la necesidad de algo como Ideal. Cuando a eso tú le añades que además de esa motivación religiosa estaba la motivación patriótica, que Ideal fue siempre una revista con esa doble misión católica y cubana, luchadora por la libertad, pues ahí estaba reflejado todo el pensamiento de Román. Y él la calorizó, y él que era un excelente vendedor, ¿no? Cuando salía Ideal, traía varias cajones de Ideal para acá, los ponía aquí en la ermita, y él mismo se encargaba de enseñárselo a la gente, de pedirle que compraran Ideal, que la promovieran, y fue una simbiosis tremenda.
A la intensa labor que el exilio cubano desempeñó desde principios de los años 60, para a través de la fe también promover el tema de la libertad. Entonces Ideal tenía esa combinación y por eso tuvo el apoyo de Monseñor Agustín Román. En aquel momento el padre Aleido no era obispo, en aquel momento no era monseñor. Desde el principio también Monseñor Bosa Masvidal apoyaron muchísimo a Lorenzo y a Ideal desde sus primeros inicios y creo que fue un espacio libre para todos los cubanos católicos y también cubanos de otras denominaciones, para cubanos que dentro de Cuba participaron y colaboraron con la revista, para los balseros cubanos que quedaron varados en Guantánamo por mucho tiempo, también ellos tuvieron espacio. O sea, la revista Ideal fue un espacio de libertad desde el destierro.
Indiscutiblemente, Monseñor Bosa Masvidal y Monseñor Román fueron dos pilares de la revista. Honestamente, sin el apoyo de ellos, la revista no hubiese seguido adelante. Lorenzo se sentía apoyado por la iglesia y por esos dos pastores, pastores que eran guías del exilio. Fueron los Félix Varela de nuestro tiempo. Yo siempre he comparado a Monseñor Bosa y a Monseñor Román con Félix Varela por eso mismo, porque fueron hombres que supieron combinar el amor a la patria y el amor a Dios y transmitir el mensaje.
La revista no pudiese haber salido sin Monseñor Román. Monseñor Román era guía espiritual de mi papá, amigo de mi papá, y es siempre el que impulsaba la revista. Mi padre era una persona muy positiva, pero siempre, claro, pasaban cosas que, vaya, golpes que le da la vida a uno. Monseñor siempre estaba ahí para darle un empujoncito. Bosa Masvidal escribió en todos los números de Ideal mientras que estuvo vivo. Uno de los pilares más importantes, intelectuales, espirituales de la revista era Monseñor Román.
Estás escuchando La Iglesia que creció con el exilio. 60 años de historia de la Iglesia Católica en Miami.
La revista salió a través de 47 años, 433 números y es una crónica del exilio. Todo lo que pasó, lo que se estaba pensando, el tema internacional, distintos grupos del exilio, tanto como grupo de opositores dentro de Cuba, todos tenían un foro dentro de la revista. Una crónica posiblemente como ninguna otra.
Desde Cuba, con la revista Ideal y otros medios católicos de Miami, colaboró Dagoberto Valdés.
La relación entre la revista Vitral, el intercambio, vamos a decir, entre la revista Vitral, La Voz Católica, que es la publicación de la arquidiócesis, y la revista de Lorenzo de Toro, que dirigió Lorenzo de Toro, Ideal, fue una relación de identificación del perfil editorial. A ellos les gustó el perfil editorial de Vitral, que no era solamente una revista religiosa confesional, que narraba las actividades eclesiásticas al interior de la iglesia, sino que era una revista que reflejaba de alguna manera la vida sociocultural y la vida política del país, de manera profética, de manera crítica. Entonces, un día recibí la solicitud de Lorenzo de Toro, que me decía, te ofrezco escribir una columna en Ideal. Como yo estaba castigado 10 años recogiendo yaguas en un tractor, a veces me daba tiempo, a veces no me daba. Y él me decía, cogí tal artículo tuyo o tal editorial de la revista y lo puse en Ideal. Hasta que llegamos al acuerdo de que cogiera todo lo que quisiera, lo publicara en Ideal y así la iglesia y la familia y las personas, la comunidad cubana que vivía aquí, estaba en sintonía con lo que se pensaba dentro de Cuba. Y lo mismo sucedió con La Voz Católica. En La Voz Católica comencé con Araceli Cantero y después continué con Dora Amador, que siempre me pedían un artículo que pudiera reflejar el intercambio de la fe entre los cubanos de la isla y los cubanos de la diáspora. Ahí aprendí yo y me acostumbré a no decir a los laicos de Cuba y los laicos de Miami. Eso es una lectura superficial, no desde la fe, no desde la iglesia, no desde la nación. Ahora yo siempre digo, Cuba respira con dos pulmones, el pulmón de la isla y el pulmón de la diáspora.
Y la revista se lee en Cuba, dijo Lorenzo del Toro Hijo.
Esta historia, que hay que preservarla, hay que conservarla. Esto es una gran herramienta para documentar todo lo que ha pasado a través de todos estos años de exilio. ¿Planes futuros? Bueno, se van a digitalizar todos los números. La revista ha circulado con mucha dificultad dentro de Cuba. Ahora va a circular mucho más de forma digital. Yo fui a Cuba en el año 2002. Me reuní con opositores, me reuní con Eduardo Payá, con la Dama de Blanco. Por mi nombre, yo no llevé la revista conmigo, pero cuando llegué a Cuba, vi a Ideal. Ahí estaba. Sentí que estaba en casa, sentí que esto era parte de mi familia extendida, era igual que el exilio a una sola nación.
Estás escuchando La Iglesia que creció con el exilio. 60 años de historia de la Iglesia Católica en Miami. Una producción de Radio Televisión Martí.
A inicios de la década de los 90 se desarrolla CRECET, las comunidades de reflexión eclesial cubana en la diáspora. Las reflexiones comenzaron en 1990 a instancias de la Fraternidad del Clero y Religiosos de Cuba en la diáspora e inspirados por los entonces obispos exiliados Eduardo Bosa Masvidal, Agustín Román y Enrique San Pedro, a la sazón obispo de Brownsville, Texas.
La coordinadora de CRECET fue Natalia Casamayor y contaba con diferentes comités y se hacían encuentros regionales.
En Ideal se publicaban los trabajos de encuentros.
Como continuación del trabajo en Cuba realizado por la ENET y RED, considera Dagoberto Valdés que es CRECET.
Cuando en Cuba se celebró el ENEC, Encuentro Nacional Eclesial Cubano, y la REC, que fue la Reflexión Eclesial Cubana, casi inmediatamente comenzó aquí en la iglesia de Miami un movimiento llamado CRECET, Ondina, Menocal, otros, que se pusieron como al hilo del camino reflexivo de la iglesia. Entonces no era solo ya caridad material, era la iglesia cubana ha optado por salir en misión, por encarnarse, por permanecer en el país, y la iglesia cubana en la diáspora hacía el mismo movimiento reflexivo, y hubo delegados de CRECET en el AREC y el ENEC, y hubo delegados del ENEC y de Cuba en los encuentros de CRECET. Después vino aquel intercambio que todavía sigue entre laicos, fomentado por la Conferencia Episcopal Cubana. Hay un obispo designado en la Conferencia de Obispos Católicos de Cuba que acompaña a un grupo de laicos que viene a encontrarse con un grupo de laicos de aquí, de la Arquidiócesis de Miami.
Bueno, hasta aquí este noveno programa especial de Radio y Televisión Martí, dedicado a la historia de la Arquidiócesis de Miami, la creación de esta arquidiócesis y el rol del exilio cubano en su desarrollo.
La iglesia que creció con el exilio. 60 años de historia de la Iglesia Católica en Miami. Una producción de Radio Televisión Martí. Thank you. continuación, un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. El reciente brote del virus del Zika ha creado un estado de alarma en esta parte del hemisferio. Y Radio Martí habló con el doctor Francisco Alvarado Rami del Centro para el Control y Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos. Doctor Alvarado, ¿qué es el Zika?
El Zika es un virus que se transmite principalmente a través de las picaduras de mosquitos. También puede pasar de la madre al feto durante el embarazo y hay evidencia que se está descubriendo recientemente, que también se puede transmitir por un hombre a sus parejas sexuales. Y también existe la posibilidad de que se pase a las personas a través de transfusiones de sangre. Es un virus que causa una enfermedad generalmente leve, usualmente fiebre, la persona presenta una erupción en la piel, dolor en las articulaciones y una conjuntivitis o unos ojos rojos que dura unos cuantos días y generalmente se resuelve por sí sola.
¿Cómo se previene el virus del Zika?
La principal manera de prevenir el Zika es prevenir las picaduras de mosquitos. Esto comienza con cada uno de nosotros en nuestros hogares buscando lugares donde se acumula agua que sirven de criaderos de mosquitos. Los mosquitos ponen sus huevos y ahí sí se multiplican. Otro paso que podemos tomar es utilizar manga larga y en las partes expuestas de la piel utilizar un repelente contra insectos. Y otras medidas también incluyen usar telas metálicas y aire acondicionado o abanicos para mantener los cuartos donde estamos frescos.
Doctor Alvarado, ¿cómo se puede diagnosticar este peligroso virus?
La persona debe ir a consultar con su médico. Dependiendo de la política del país en que se encuentre, hay unas guías que determinan a qué tipo de persona se le debe hacer una prueba diagnóstica. Por ejemplo, en una mujer embarazada, pues sería muy importante si desarrolla fiebre, si desarrolla dolor en las articulaciones o alguna erupción, hacerle una prueba diagnóstica. Y también hay unas guías para que, aunque no tenga síntomas, una mujer embarazada, pero que vive en uno de estos lugares donde hay circulación activa del virus, se le hacen pruebas en algunos intervalos durante el embarazo para detectar si se ha infectado con el virus del Zika y entonces ser más agresivo en cuanto al monitoreo de su feto y de su embarazo.
Escucharon al doctor Francisco Alvarado Rami del Centro para el Control y Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos. Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
Radio Martí.